Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español. Les saluda
Silvia Calderón
y quien les habla, Rocío Hurtado, para invitarlos a este programa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Y bueno, comenzamos el programa escuchando las ayas 13 y 14 de la sura de Han sido explicadas detalladamente.
فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون.
Si se desvían, di, os prevengo contra un rayo como el de los aditas y los tamudeos, como vinieron a ellos los enviados antes y después. No sirváis sino a Alá, dijeron. Si nuestro Señor hubiera querido, habría enviado de lo alto a ángeles. No creemos en vuestro mensaje.
Si recuerdan, en el programa anterior, en nuestra explicación de las leyes anteriores de esta sura, habíamos dicho que toda la creación es obediente a Dios. Entonces, los seres humanos debemos cumplir con las órdenes divinas en lugar de desviarse del camino como muchos lo hacen debido a su incapacidad para usar adecuadamente el don del intelecto para comprender la verdad última evidente en las enseñanzas de los profetas. Aquí, en las leyes que les recitamos ahora, Dios Todopoderoso le ordena al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, que les diga a los árabes obstinados, así como a todos los incrédulos de las generaciones futuras, que a pesar de ver las evidencias y signos manifiestos de Dios en el mundo de la naturaleza, se niegan a los mandamientos divinos. Corren el riesgo entonces de verse afectados por un castigo severo similar al terrible destino que sucedió a las poderosas naciones del pasado como los aditas y los tamudeos. Los profetas son guías enviados por Dios para dar buenas noticias a los buscadores de la verdad y advertir a los incrédulos de las consecuencias de su desviación, pecados y todas las demás acciones malvadas. Los profetas y los santos en realidad ayudan a las personas a encontrar soluciones a los problemas de las sociedades y a liberarlos del error y la oscuridad. La próxima ley significa decir que los pueblos de las naciones de Aditas y Tamudeos cometieron pecados imperdonables cuando se burlaron de las enseñanzas de los profetas divinamente nombrados que decían que si Dios hubiera querido enviar mensajeros, habría hecho que los ángeles descendieran del cielo. Pero ustedes son humanos como nosotros y nunca creeremos en su misión. Estas personas arrogantes que se enorgullecían de su poder para tallar ciudades fuera de las montañas y construir una civilización próspera, no entendieron que los ángeles son diferentes de la humanidad por naturaleza y que no pueden asociarse con seres humanos ni guiarlos a menos que tomen la forma de seres humanos y desarrollar rasgos humanos ellos mismos. Y en tal caso ya no serían ángeles, sino considerados seres humanos.
De estas aleyas aprendemos los siguientes puntos. Primero, entre los deberes de los profetas está advertir a las personas contra las consecuencias de sus desviaciones y actos malvados. Segundo, algunas de las malas acciones traen consigo en la vida transitoria de este mundo mortal, por lo que debemos prestar atención a la palabra de Dios y no perdernos tanto en este mundo como en el más allá. Tercero, Dios ha sellado la argumentación con los seres humanos a través de sus profetas para que las personas no tengan ninguna excusa para negarlo, caer en los pecados, adorar a los ídolos o volverse ateos. Cuarto, el Todo Misericordioso nunca castiga a un pueblo, excepto después de dejar en claro sus signos y revelar la verdad a través de los profetas, como fue el caso de las naciones pasadas.
Y ahora escucharán las aleyas 15 y 16 de la sura de Han sido explicadas detalladamente.
فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَوْا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.
Los aditas, sin razón, se condujeron en el país altivamente y dijeron, ¿hay alguien más fuerte que nosotros? ¿No veían que Alá, que les había creado, era más fuerte que ellos? Pero negaron nuestros signos. Enviamos contra ellos un viento glacial en días nefastos para hacerles gustar el castigo de la ignominia en la vida de acá. Pero el castigo de la otra vida es aún más ignominioso y no serán auxiliados.
Luego que las aleyas anteriores hablaban sobre dos pueblos, aditas y tamudeos, estas aleyas aluden a su oposición a la religión divina y el método de su rechazo. Cabe mencionar que los aditas vivían en el sur de Arabia Saudí, eran personas guerreras y gozaban de mucho poder y riqueza. Construían sus casas en lugares muy altos y tenían castillos estables y torres hermosas. Ellos se consideraban más supremos que los demás y finalmente todos estos asuntos provocaron que ellos se enorgullezcan demasiado. Por eso, con mucho orgullo, decían a su profeta, es decir, Hud, que los invitaba hacia el Creador del universo. Tú, quien eres que nos adviertes de la desobediencia a lo justo, ¿conlleva la revelación del castigo divino? ¿Existe alguien que tenga tanto poder que pueda destruirnos o superarnos? Ellos eran tan orgullosos por su poder y riqueza que desmintieron completamente a Dios y su profeta, pero en realidad no entendieron que Dios, que los había creado, es mucho más poderoso que ellos. Él no solo es su creador, sino que ha creado todos los cielos y toda la tierra, y fundamentalmente no se puede comparar el poder del ser humano con su poder absoluto. De todas formas, aquel pueblo, debido a su impertinencia, recibió un justo castigo. Durante una semana, Dios envió contra ellos un viento glacial horrible en los días nefastos y destruyó todas sus casas, sus campos de cultivo, sus jardines y toda la vida de aquel pueblo orgulloso. Finalmente no quedó nada, sino unas ruinas de sus torres gloriosas, su vida rica y sus bienes. Este es el castigo de este mundo. Mientras tanto, el castigo del otro mundo es mucho más horrible y nadie podrá ayudar a los demás en aquel gran día.
De estas aleyas aprendemos que, primero, una oposición que sea junto con el orgullo conlleva al castigo de este mundo. Segundo, enorgullecerse del poder es un peligro que amenaza a cualquier persona o sociedad y conlleva al desprecio en este mundo. Tercero, a la hora de la revelación de la bendición o el castigo, los elementos de la naturaleza son agentes de la ejecución de la orden divina y realizan todo lo que Él quiere. Cuarto, son muy buenos aquellos tiempos cuando se revela la bendición divina y son nefastos aquellos días cuando se revela el castigo divino.
Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim, Allahumma Rabban.
Y ahora escucharán las aleyas 17 y 18 de la sura. Han sido explicadas detalladamente.
ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
A los tamudeos les dirigimos nosotros, pero prefirieron la ceguera a la dirección, y el rayo del castigo degradante les sorprendió por lo que habían cometido, y salvamos a los que creían y temían a Alá.
Después del pueblo de los aditas, estas aleyas mencionan el relato de la nación de los tamudeos que vivió en la parte norte de la península arábiga. Poseían una gran fuerza y medios agrícolas y muchas oportunidades que los ayudaron a construir una civilización próspera. Entre los profetas que se les envió estaba Saleh, cuyas enseñanzas se burlaron y se negaron a escuchar sus advertencias de ira divina por sus caminos pecaminosos. Su perdición fue causada por un rayo y un terremoto, como se refleja en varias aleyas del Sagrado Corán. Aunque ambas aflicciones podrían haber llevado a su destrucción, la aleya 17 de esta sura dice que Dios les proporcionó medios de orientación, pero lo rechazaron. Es digno de mencionar que la guía divina estaba disponible para todos los incrédulos y politeístas y no estaba restringida a la gente de los tamudeos. Las aleyas aquí aparentemente aluden a la camella de Salet, que Dios creó milagrosamente. Ella les proporcionó suficiente leche y fue un milagro guiarlos. Sin embargo, prefirieron la ceguera a la orientación, lo que llevó a la advertencia contra su perdición. La ley hace referencia al grito destructivo expresado como un rayo. El grito destructivo fue tan alto que ensordeció sus oídos y todos fueron destruidos instantáneamente como consecuencia de lo que solían hacer. La ley 18, que Dios Todopoderoso libró de la destrucción divina a los pocos creyentes que viven entre las naciones pecaminosas de aditas y tamudeos. Mientras muchas aleyas del Corán, así como hadices del profeta y los imames infalibles, indican que mientras los creyentes y las personas temerosas de Dios vivan entre los incrédulos y los corruptos, el castigo divino no será enviado, lo que significa que los incrédulos deben escuchar las palabras de los eruditos religiosos, los piadosos y los temerosos de Dios.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la incredulidad es el signo de la ceguera, mientras que la insistencia en la incredulidad y los pecados conllevará a un final muy terrible. Segundo, ya sea el favor o la ira divinos, siempre se basa en la lógica y la racionalidad, ya que la fe y la cautela de Dios son los factores de salvación, mientras que la incredulidad y los pecados son las causas de la destrucción. Estimados amigos, hemos llegado al final de este espacio.
Muchísimas gracias por su sintonía. Hasta luego.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Islas iraníes del Golfo Pérsico. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales, estimados oyentes. Iniciamos un nuevo programa de Islas Iraníes en el Golfo Pérsico en las voces de Rocío Hurtado y Nancy Lo. Como siempre, a la espera de que sea de su interés. Adelante.
En el nombre de Dios, saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes de La Voz en Español, esperando como siempre que este programa sea de su agrado. Golfo Pérsico, con su mágica belleza y su costa llena de bendiciones y paisajes naturales impresionantes, sigue siendo nuestro destino. Durante nuestro viaje de varios meses al Golfo Pérsico, presentamos varias islas. En este programa también viajaremos a otras tres islas en la provincia de Bushehr. Harku es una de las pequeñas islas iraníes en el Golfo Pérsico y una parte de la provincia de Bushehr. Harku, con una longitud de 8 kilómetros y aproximadamente 400 metros de ancho, se encuentra a 5 kilómetros de la isla Hark y a 30 kilómetros de la costa de Irán. La isla tiene una serie de instalaciones sobrantes de la presencia militar durante los años de la guerra impuesta por Irak contra Irán, incluidos muelles y edificios de almacenes, que hoy se consideran como un buen lugar para el crecimiento de aves en la isla. En el pasado fue un lugar donde se establecieron las tropas británicas para ocupar Harku. Y antes de eso, Mir Mahena, príncipe del puerto Rigi, envió sus tropas de Harku hacia Hark para atacar a los holandeses. La vegetación principal incluye árboles de Sisyphus, Prosopis, Ficus, religiosa, el baniano y una variedad de plantas herbáceas. También gladiolus, bellabeilá y un tipo de lotus y salvia. Además, mucha vegetación. El animal más importante de la región es el ciervo, que se trasladó a la isla hace casi 150 años y se adaptó al medio ambiente de la isla, a pesar de los conflictos humanos y los factores limitantes naturales como la sequía. La isla Hark, como la isla Harku, debido a sus extraordinarios valores ecológicos, goza de agrupaciones únicas de corales y especies acuáticas, y miles de aves marítimas eligen esta isla para poner sus huevos. Las aves migratorias, los delfines y las tortugas marinas viven en las costas de la isla, y junto con las playas de arena y los arrecifes de coral, crean fascinantes paisajes para viajeros y amantes de la naturaleza. La superficie de la isla carece de cualquier altibajo y es una pila muy baja de secuencias del anticlinal del Zagros sureño. No existe ninguna montaña ni colinas en Harku y su punto más alto es de 8 metros de altura en el centro de la isla, con una suave pendiente hacia su alrededor. La provincia de Búshehr, debido a albergar diversos hábitats, tiene una notable diversidad de especies de plantas y animales. El Parque Nacional Marino Naiban, el Parque Marino Nacional Deir Najilo, el Refugio de Vida Silvestre Hark, las áreas protegidas Jale y Mon, la Reserva Natural Nacional de Harku y la Reserva Natural Nacional del Monte de Sal se encuentran entre las áreas protegidas de la provincia de Búshehr.
El área protegida de Mon, en la isla de Han, es uno de los más propensos hábitats para la cría de golondrinas de cola blanca. Las condiciones del hábitat de esta isla son tales que la regeneración es más preferible en comparación con las islas Najilo, y las aves compartidas entre las dos islas son golondrinas marinas, el charrán piquigualdo y el charrán bengalí. En las islas Han y Jale, las aves comienzan a migrar a estos hábitats a finales del invierno y abandonan el área después de la regeneración a finales del verano. La isla Om Esile o Ham es una de las islas deshabitadas del Golfo Pérsico, con un área de aproximadamente 4 kilómetros cuadrados y a una distancia de 4 kilómetros de la playa. El origen de la isla es sedimentario, pero los mejillones marinos también han contribuido en su formación. La isla de Han es completamente plana, por lo que la marea absorbe gran parte del agua. Esta isla está deshabitada y las tortugas marinas y diferentes tipos de golondrinas se aprovechan de sus playas para poner huevos. La parte central de la isla está cubierta de plantas salinas con una altura máxima de 80 centímetros. Las islas Omol Garam o la isla Garam son otras islas no residenciales de Irán en la costa de la provincia de Búshehr, en el Golfo Pérsico. La isla se llama Gorm entre los nativos debido a la presencia de los árboles de Avicennia marina en la playa del frente, conocida como Gorm entre los locales. Esta isla deshabitada se encuentra a 140 kilómetros al sureste del puerto de Búshehr y es utilizada por los pescadores como una base de pesca. Tiene una longitud de 2 kilómetros y menos de 200 metros de ancho. La isla está a 1 o 2 metros sobre el nivel del mar y tiene un clima cálido y húmedo. En la costa frente a la isla hay 25 hectáreas de avicennia marina, conocido como Gorm. La cálida isla tiene colinas de arena y exuberante vegetación. Varias aves indígenas y las aves migratorias de invierno viven en esta isla. Actualmente la isla Umol Garm es el hábitat más importante para las tortugas del Golfo Pérsico y es de gran importancia ambiental a este respecto. Estimados oyentes, hasta aquí este programa. Sigan en sintonía.
detrás de la razón.
Kazajistán, una nación de Asia Central y exintegrante de la extinta Unión Soviética. Suena con fuerza en los titulares alrededor del mundo tras ser lugar de protestas que iniciaron con un descontento social, pero que se tornaron extremadamente violentas durante varias semanas. Lo cierto es que el gobierno kazajo denuncia un intento de golpe e injerencia de elementos terroristas foráneos, pidiendo ayuda a las fuerzas de paz de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva liderada por Rusia. Estados Unidos reacciona y muestra rechazo a esa intervención solicitada, pero ¿qué hay detrás de esta nación que conecta a China y Rusia para tener tanto interés regional e internacional? Buena semana para todos. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Miles de personas salen a las calles de Kazajistán para protestar contra el aumento del precio de gas licuado de petróleo, un combustible barato que tenía subsidio del gobierno y del que depende el transporte público y privado. En un intento de mermar la tensión, el presidente forzó la dimisión de su gabinete y declaró estado en emergencia en varias ciudades. Sin embargo, las protestas no se detuvieron, sino que se tornaron violentas. Por eso el gobierno solicitó a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, compuesta por Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán, que enviaran fuerzas de paz para hacer frente a la amenaza terrorista y a los intentos de socavar la integridad del Estado kazajo.
Kazajistán.
Las fuerzas de mantenimiento de la paz de la OTSC fueron enviadas a Kazajistán y me gustaría señalar que se han desplegado ahí durante un periodo de tiempo limitado que el presidente kazajo, el jefe de Estado, considerará apropiado. Después de completar su misión, todas las fuerzas se retirarán de Kazajistán. Vladimir Putin, presidente de Rusia.
Kazajistán.
Durante una semana de inéditos disturbios, al menos 164 personas perdieron la vida, unas 2.000 quedaron heridas y 8.000 más fueron arrestadas. El gobierno denuncia que terroristas y elementos criminales, orquestados desde el exterior, han organizado disturbios y actos de vandalismo.
Su objetivo principal apareció con claridad: socavar el orden constitucional, destruir las instituciones de gobierno y tomar el poder. Se trataba de un intento de golpe de Estado. Es obvio ahora que todas estas acciones se coordinaron desde un mismo centro, una operación bien preparada que llegó a una fase crucial. Kasym Jomart Tokayev, presidente de Kazajistán.
A su vez, el presidente de Rusia denunció que Kazajistán se enfrentó a la agresión del terrorismo internacional.
Por supuesto, entendemos que los eventos en Kazajistán no son el primer ni el último intento de interferir en los asuntos internos de nuestros estados desde el exterior. Las medidas que tomó la OTSC dejaron claro que no dejaríamos que nadie desestabilizara la situación en nuestro hogar e implementara escenarios de revoluciones de color. Vladimir Putin, presidente de Rusia.
Kazajistán en Asia Central y una antigua república soviética que consiguió su independencia en 1991 es un país rico en recursos naturales y considerado estratégico a nivel regional e internacional. Es el puente estratégico de primer nivel que une la totalidad de Euroasia, que va más allá de la conectividad comercial y de transporte, al integrar un único espacio euroasiático que unifica las rutas de la seda de China con la Unión Económica Euroasiática, encabezada por Rusia. también es importante para Estados Unidos, ya que se ha convertido en un país significativo para las necesidades energéticas estadounidenses, dado que las petroleras ExxonMobil y Chevron han invertido decenas de miles de millones de dólares en el oeste de Kazajistán. Por otra parte, separa a Rusia y China, y así puede ser utilizado por parte de Estados Unidos para frenar el avance de estas dos potencias.
Allí ese complejo panorama en Kazajistán, un país del que hemos estado escuchando mucho durante las últimas semanas y que tenían precisamente su concepto geoestratégico, pero que ya vamos a profundizar con nuestros expertos en la materia. Gracias, como siempre, por acompañarnos y al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a presentar de inmediato a nuestros analistas. Con nosotros hoy Fernando Casado, analista internacional, profesor universitario desde la ciudad de Rosdohan, en Irlanda. También nos acompaña Enrique Refollo, analista político, escritor, politólogo, experto en geopolítica internacional desde la capital de España, Madrid. Allí los tenían en sus perfiles, ya están conectados con nosotros. Vamos a darle rápidamente la bienvenida. Fernando, gusto que nos acompañes. Buen año para ti. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal, Dani? Feliz año. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
Siempre es un gusto y también un placer darte la bienvenida, Enrique. Buen año 2022 para ti también. ¿Qué tal?
Muy buen día y muy feliz año nuevo a todos.
Bueno, ya lo veíamos, el año empieza con nuevas tensiones, con nuevos países. Pues allí en la palestra, Kazajistán, pudiéramos decir que podría quizás ser otro ejemplo de país donde acontece un descontento popular, como bien lo habíamos visto por ciertas políticas y medidas gubernamentales que podrían resolverse internamente, pero que terminan siendo un foco para la injerencia de otros países. Y ya vamos a analizar las claves del por qué, pero inicio contigo, Fernando, a tu consideración. Primero, la reacción del pueblo, que empezó el 2 de enero, recordemos, detonado por el incremento del precio del gas licuado de petróleo, entre otros descontentos, y que más tarde el gobierno kazajo denunció haber encontrado elementos terroristas y provocadores desde afuera. ¿Tiene una clara injerencia para ti, foránea y premeditada, tras ver ese nivel de violencia en que se han convertido estas manifestaciones que empezaron siendo pacíficas?
Bueno, es difícil, ¿no?, lanzar ahora mismo cualquier tipo de valoración podría fácilmente caer en la especulación, ¿no? Podríamos ver que quizás es un intento por parte de Occidente de posicionarse en una zona en la que ha tenido normalmente muy poca influencia. Tengamos en cuenta además que estas han sido las protestas sociales más importantes que se han dado en este país, sí, desde su independencia de la antigua Unión Soviética, pero al mismo tiempo también se dice que es una pugna interna que tiene mucho que ver entre Tokayev, el actual presidente, y quien había ostentado, no desde la solo desde la independencia, sino incluso desde 1984, siendo primer ministro de esta república nueva, como es Nursultán. Entonces, creo que esa es otra de los factores en el cual el nuevo presidente, que tan solo lleva 3 años al frente del país y que de alguna manera querría quizás aprovechar también la situación, como ha ocurrido, ¿no?, que ha sacado tanto a Nazarbayev como a todos los allegados a su gobierno anterior, los ha sacado de puestos claves actualmente en el Ejecutivo y en otros puestos claves en Kazajistán, pues yo creo que también podría de alguna manera atender a esta situación interna. No obstante, esta inestabilidad le viene muy bien a Occidente, es decir, precisamente por ser Eurasia una zona de muy poca influencia y al ser también una zona extremadamente geoestratégica en este momento, al ser un territorio a medio camino, ¿no?, entre Rusia y China, sí, en esta situación de surgimiento multipolar, pues creo que, desde luego, cualquier inestabilidad y, sobre todo, cualquier actuación, entre comillas, en el patio trasero de Rusia y de China, pues le viene muy bien a Occidente.
Ya vamos a profundizar un poco más adelante, Fernando, en ese tema, precisamente en esa posición geográfica y geoestratégica de Kazajistán. Voy primero contigo, Enrique, la misma interrogante para contrastar posturas, ¿no?, sobre este hecho, sobre cómo vimos que se fueron desarrollando estas manifestaciones, estas protestas y pues la denuncia del gobierno kazajo. A tu consideración, ¿cómo verlo desde un punto de vista nacional y de posible injerencia foránea y extranjera?
Desde luego tenemos que considerar dos puntos cronológicos. Una cosa es las primeras manifestaciones, donde todo es quejarse sobre la subida de los combustibles, y todo cambia a partir del día 5 de enero con la ocupación de Almatí, la antigua capital de Kazajistán. Y esto es muy importante porque de repente una serie de, al principio calificados como manifestantes, pero claramente no eran manifestantes, sino grupos coordinados, que luego es normal que el presidente los haya llamado terroristas, porque se dedicaron al asalto y ocupación de diferentes edificios gubernamentales por la ciudad y del mismo aeropuerto de la ciudad. Es decir, manifestantes, ¿en qué país se ha visto que asalten e incendien edificios gubernamentales y además ocupen un aeropuerto? Bueno, es difícil que una manifestación pacífica se pueda considerar de esa manera.
Sí.
Y ahí, en ese momento, es cuando el presidente Tokayev empieza, digamos, a recibir todas las alarmas, y ahí es cuando se desata la llamada a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva para que lancen una operación antiterrorista y eliminen toda esta operación que pueda llevar a la pérdida de más territorio, porque claramente se mostró que en Almaty, digamos, el gobierno pues había perdido el control de la situación, que tenía a miembros de la policía o del ejército alineándose con los, entre comillas, manifestantes, con los asaltantes, más propiamente dicho, y que luego, a partir de ahí, lo que ha desarrollado la operación multinacional de la OTSC es precisamente retomar el control de todo el país y sacar a cualquier elemento hostil que pueda dar lugar a una fragmentación interna o a un enquistamiento de un conflicto como, por ejemplo, sucedió en otros escenarios, como el sirio, donde empezó con unas manifestaciones, luego asaltos organizados a diversas ciudades como Homs o Alepo, y a partir de ahí se desarrolló toda la situación de guerra civil que lleva desde 2011, no olvidemos.
Sí.
Entonces, desde luego que tanto el presidente kazajo como todos sus vecinos, tanto Rusia como precisamente sus pequeños, pero no menos importantes, vecinos de Kirguistán y Tayikistán, también les saltaron las alarmas y dijeron, esto tenemos que pararlo desde ya. Y es ahí donde está la situación ahora, deteniendo esa situación. Todavía, pues, el presidente ha declarado que ha habido una infiltración de 20.000 terroristas, ya veremos cómo se va quedando esa cifra, se habla de unos 8.000 detenidos.
Así es.
Pero bueno, de momento la situación se está desarrollando y hasta ahí se puede comentar por ahora.
Ahora, Fernando, antes de ir al punto de la ubicación y de pues el entorno de Kazajistán entre Rusia y China, quiero analizar contigo el tema de la intervención en el suelo kazajo de las fuerzas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que es el equivalente a la OTAN, pero de países postsoviéticos y liderado además por Rusia, que recordemos ha buscado mantener el orden pues a petición del propio gobierno kazajo. ¿Para qué Estados Unidos tiene que cuestionar dicha intervención, pues solicitada, cuando incluso pues ha hecho lo mismo con la OTAN y sin solicitudes o permisos de otros países en donde ha intervenido en su historia contemporánea? ¿Cómo interpretar estas recientes declaraciones del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken?
Bueno, el Tratado de Seguridad Colectiva es un tratado que viene a sustituir la respuesta original, ¿no?, del Pacto de Varsovia ante el Tratado del Atlántico Norte, orquestado por los poderes occidentales para intentar frenar en el medio de la Guerra Fría a la Unión Soviética, y que está en realidad muy debilitado, ¿no?, en comparación con lo que fue el antaño importante acuerdo del Pacto de Varsovia, sobre todo porque ni siquiera todas las antiguas exrepúblicas soviéticas forman parte de este pacto, ¿no? Esto un poco a modo de contexto. Sin embargo, sí es cierto que es un tratado que refuerza los lazos entre estas repúblicas, que en muchas ocasiones pues gozan de no solamente una historia común, también una serie de cercanías culturales, sino que además tienen hoy en día sistemas de gobierno muy parecidos, ¿no? Sistemas de gobierno que cuando son analizados desde una óptica occidental de las narrativas de la democracia representativa liberal, pues hemos visto que también adolecen de muchas debilidades, sin que los países occidentales no adolezcan de las mismas debilidades. Sí. Pero en cualquier caso, es un tratado que no se ha activado hasta el momento, es decir, es un tratado que no ha tenido mucha participación. De hecho, el año 2020 Rusia decidió no ocupar o mandar refuerzos o ayudar a Bielorrusia cuando lo pidió, tampoco lo hizo con Kirguistán en el año 2010, pero en esta ocasión sí lo hace, ¿no? Yo creo que también tiene mucho que ver el contexto de cómo se han desarrollado, por un lado, estas manifestaciones, que en un principio pues eran una respuesta a la subida del tema de los combustibles, que sabemos que es un tema tabú en términos generales, porque de alguna manera merma de forma muy importante el poder adquisitivo, la canasta básica, pero que después se han transformado en algo muy distinto, ¿no? Se han transformado efectivamente en una especie de conato de guerra civil. Entonces, en este sentido, creo que dada la volatilidad de la situación que hay precisamente en Ucrania actualmente, con la injerencia también de la OTAN, pues Rusia ha decidido tomar cartas en el asunto y hacerlo de manera rápida, ¿no? También para demostrar su músculo y también para demostrar que en Kazajistán, quien sería el mayor aliado y el principal amigo del actual gobierno es Rusia, ¿no? Reforzando estos lazos como dos repúblicas de la antigua Unión Soviética. Entonces, yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Es un tratado que efectivamente estaba durmiendo el sueño de los justos hasta que fue revivido ahora en estas últimas semanas o en estos últimos días, y que en cualquier caso lo que va a permitir a Rusia es también volver a dejar claro que este es un asunto que Kazajistán lo va a resolver de manera interna, pero que al mismo tiempo va a ser Rusia quien sea también el árbitro de cómo finalmente se va a restablecer el orden constituido y el statu quo existente con el actual presidente, ¿no? Que eso también es importante porque el espaldarazo que le da a Rusia al actual gobierno kazajo es total.
Total, así es. De hecho, continuando la línea de esta intervención o estas declaraciones desde Washington, Enrique, para algunos expertos en geopolítica, Kazajistán y lo que pase allí sirve de alguna manera como una especie de medición de fuerzas entre Moscú y Washington, ¿no? Y su influencia en la zona. ¿Tú lo ves así en esa balanza de poder quizás y fuerzas detrás de Kazajistán, incluso? ¿Podría llegar a convertirse en una especie de Ucrania abriendo otro frente de tensión en la zona?
No olvidemos lo que está sucediendo ahora mismo en Ginebra, la reunión de hoy entre Rusia y Estados Unidos, y la que viene mañana, perdón, la que viene mañana o el miércoles, ahora no estoy seguro, pero se viene esta semana también la reunión entre Rusia y la OTAN. Es decir, está en juego una serie de reuniones diplomáticas que no van a llevar a ningún resultado práctico, pero que no deja de ser que los diplomáticos de ambos lados lleguen con un marco de situación muy diferente. Y, por supuesto, para Rusia es la demostración de que, primero, sabe cuidar de sus amigos, de sus países aliados, que no va a permitir de ninguna manera un escenario sirio o libio en Kazajistán, que toda esa revolución de color o guerra no convencional contra el gobierno de Kazajistán ha sido abortado, que se acabó la situación de desestabilización, que en enero esperan aproximadamente terminar con la operación e irse todos a sus casas. Es decir, eliminar ese relato estadounidense de que Rusia ha ocupado por la fuerza, ha entrado militarmente en Kazajistán sin permiso ni nada, intentando, bueno, de alguna manera Estados Unidos intentando poner en tela de juicio la legitimidad de la acción multinacional de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, que no es solo Rusia, pero bueno, desde Estados Unidos tienen que hacer ese trabajo que, por otro lado, es bastante peculiar como Anthony Blinken, el secretario de Estado, declaró que, bueno, es a veces difícil, como los rusos pueden entrar en tu casa, pero es difícil echarlos. Y, por otro lado, María Sájarova, del Ministerio de Exteriores de Rusia, le recordó varios ejemplos prácticos de cómo los Estados Unidos pues se han metido en países ajenos y no se han querido ir ni por las buenas ni por las malas. Es decir, está ahí esa lucha por el relato, por un lado, están las negociaciones de esta semana entre Rusia, Estados Unidos y la OTAN, también, en definitiva, esa lucha diplomática, pero lo que a efectos prácticos está en Kazajistán es esa operación antiterrorista para abortar cualquier escenario de guerra civil, para abortar también cualquier escenario de infiltración terrorista, lo cual pues es normal en la medida en que en los primeros días de los sucesos se reportó, por ejemplo, la decapitación de tres policías y en un ámbito como es el de Asia Central, donde hay grupos yihadistas operando, pues desde luego esa era una marca de que, ojo, cuidado, que puede haber terroristas por aquí pululando y esto se puede poner muy caliente, muy serio, si no tomamos cartas en el asunto muy rápido. Es decir, ese escenario está ahí y lo saben muy bien en los pequeños países de Tayikistán y Kirguistán, donde, por ejemplo, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva también desplegó una operación en Tayikistán. Y no olvidemos que Rusia también envió refuerzos militares a Tayikistán durante los acontecimientos de agosto de 2021, cuando los talibanes estaban ocupando todo Afganistán y parecían amenazar con una invasión a países vecinos, pues Rusia respondió con sí, sí, vosotros haced lo que queráis, nosotros tenemos, como declararon del Ministerio de Defensa ruso, está muy bien lo que hagáis, tenemos una base militar a 80 kilómetros de la frontera con Afganistán, por si queréis entablar otro tipo de negociaciones. Es decir, es una situación tensa que no solo afecta a Kazajistán, sino también a estos pequeños vecinos del sur, que están desde hace varias décadas bajo esa amenaza de terrorismo.
Y lo que parece ser una especie de reconfiguración en la zona de geoestrategias e intereses pues foráneos. A ver, Fernando, estamos ya a escaso tiempo de cerrar, pero hay otra arista que no quisiera se quede por fuera y que no se dice pues a Vox Populi, pero aun cuando se hablan de las buenas relaciones entre el gobierno pues kazajo y el Kremlin ruso, la mano de compañías privadas estadounidenses petroleras, como por ejemplo la ExxonMobil y la Chevron, están presentes allí en territorio kazajo. Por ejemplo, la Chevron ha invertido en contratos milmillonarios al oeste del país para explotar petróleo. Recordemos además que Kazajistán pues es el mayor productor de petróleo de la ex Unión Soviética después de Rusia. Y quizás esto pueda ser significativo para esas preocupaciones, entre comillas, energéticas de Estados Unidos. Entonces, quizás aquí también hay un punto interesante para hallar lógica a esas declaraciones desde el país norteamericano y sus intereses en este país. Adelante.
Bueno, yo creo que en el caso de ExxonMobil y el resto de las grandes transnacionales petroleras, ya sean estadounidenses o de cualquier otra propiedad privada occidental, les importa un poco lo que tiene que ver con quién está al frente de los ejecutivos de los distintos países en los que tienen inversión, siempre y cuando sus inversiones estén protegidas, siempre que los tratados bilaterales de inversión se respeten, que normalmente además siempre benefician los intereses en caso de un conflicto interno a dichas transnacionales. Ahora bien, obviamente en una situación en la que se pudiera dar una volatilidad política, siempre van a estar de acuerdo a los intereses de sus patronos o de los gobiernos a los cuales ellos a su vez controlan, como es en este caso el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, yo creo que en este caso lo que a estas grandes transnacionales en este momento les interesa es que precisamente no se dé un corte del suministro, no se dé una situación en la que se puedan vulnerar sus intereses, independientemente de cuáles sean los poderes geopolíticos en pugna, ¿no? Porque creo que esto es otro nivel. Claro, desde la posición de Estados Unidos, obviamente, todo lo que pueda debilitar a los grandes competidores, ya sea en lo económico o en lo militar, como son Rusia y China, pues a ellos les va a beneficiar y sin duda va a respaldar a quienes puedan debilitar a sus principales competidores en la hegemonía actual de el planeta. Pero yo creo que realmente lo que estas grandes transnacionales buscan es una estabilidad y, por supuesto, las condiciones más beneficiosas para la explotación de ese tipo de recursos, ¿no?
Claro.
Es decir, muy bajos impuestos que pagar, bajos salarios y leyes sindicales y laborales que respaldar, etcétera, etcétera, ¿no? Y la posibilidad de repatriar todas las los beneficios obtenidos en la explotación del recurso, ¿no?
Bien.
Entonces, en ese sentido, yo creo que la posición es de buscar la mayor de las estabilidades posibles frente a sus inversiones.
Y veremos cómo sigue avanzando de aquí en más esta tensión. Les quiero agradecer a ambos, Fernando, Enrique. Este es un tema que da para más y seguramente nos volverá a reencontrar en una nueva edición. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Allí lo tenían el panorama. Lo cierto es que, bueno, ya se han reunido los líderes de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, destacando no solo la labor del contingente de paz, sino subrayando la necesidad de fortalecer la organización ante serios desafíos regionales. Mañana tendremos la investidura de Daniel Ortega en Nicaragua por cuarto periodo consecutivo como presidente del país. Estaremos analizando los desafíos para esta nación centroamericana. Gracias, como siempre, les esperamos mañana por Hispan TV. Siga con nuestra programación.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Oh,